Deportes.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias, es jueves de la espita. Por lo tanto, es jueves de tertulia del Real Oviedo en Deportes COPE Asturias, con el Oviedo que está apurando ya los últimos días de vacaciones. Mañana es el último día ya de descanso, los que estén fuera ya tendrán que volver, porque el sábado, en dos días, vuelve a los entrenamientos el Oviedo, en el Requesón. Es verdad que no va a haber fútbol hasta el día 13, de enero, en el Tartiere contra la Morevieta, porque hay fútbol el fin de semana de Reyes, pero al estar eliminado el Oviedo, eliminado el Sporting, en Asturias no tenemos fútbol hasta que vuelva la Liga, que es el segundo fin de semana de enero. Hay varios frentes abiertos en el Oviedo. Vamos a hablar del regreso de Borja Sánchez, por supuesto, de qué le puede aportar al Oviedo Borja Sánchez, de si parte como titular o no, de si hay ilusión o no en el oviedismo con la llegada de Borja Sánchez, que es el 10, que es uno de los futbolistas más importantes de la cantera en los últimos años, pero la sensación en el ambiente es que la gente no está tan ilusionada como seguramente cuando se dio la renovación de Borja Sánchez, ¿no? Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de Dubasín también, que es otro de los fichajes importantes, y está aquí Nacho Azparren, compañero de la Nueva España, a hablar de su libro, del mítico Oviedo, que es el libro de cabecera de las navidades del oviedismo, y vamos a hablar también del libro de Nacho Azparren. Así que, tertulia interesantísima, Deportes COPE Asturias, versión Navidad, en directo, desde Las Pitas, desde Coyoto.
Esta Navidad disfrutarás en La Espita.
Porque te esperamos con lo mejor de nuestra cocina. Los arroces, el bacalao, los platos de cuchara, el pulpo y, claro, nuestras carnes a la parrilla.
Y es que no hay nada mejor que sentarse a la mesa con la gente que más quieres.
Reserva tu mesa en el 984 1845 52.
Desde Sidrería La Espita en Coyoto os deseamos unas felices fiestas y un sabroso 2024.
Estamos en directo desde la Sidrería La Espita, es jueves de tertulia del Oviedo y hoy estoy absolutamente contento de dar la bienvenida a Nacho Azparren, que es un tipo ocupado por muchas cosas, pero claro...
Por los guajes, sobre todo.
Efectivamente, pero claro, tiene un libro nuevo, el mítico Oviedo, que está dando vueltas por todos los sitios, que se está vendiendo mucho y queríamos hablar del libro con él. Hola Nacho, muy buenas.
Muy buenas y muchas gracias por esa promo inicial que me voy a apuntar, yo creo, para las próximas
Oye,
semanas.
Oye, escucha, son 13 capítulos, ¿no? Sí. Una por cada temporada, porque sí. Es del 88 al 2001, la etapa del Oviedo en primera. ¿Te llevó mucho?
A ver, llevarme tiempo material, digamos que fue año y medio desde que escribo, digamos, el primer capítulo hasta que se lo mando a la editorial. ¿Qué pasa? Que fue un proceso muy diferente a lo que es un libro normal. Yo lo escribí por mi cuenta, cuando lo estaba escribiendo no tenía ni editorial. Y eso me permitió, por una parte, también mucho más tranquilo. No tenía la seguridad de que fuera a salir el libro, porque luego igual acabo el libro y no me lo compra ninguna editorial, ¿no? Pero sí me permitió tomarme el tiempo que yo quisiera. Entonces, es año y medio, pero yo qué sé, por ejemplo, en verano hubo dos meses que no escribí una palabra.
¿Ibas a tu ritmo?
Claro, yo saturaba de escribir, yo qué sé, cogía una temporada con muchas ganas, escribía tres o cuatro capítulos o por encima y de repente saturaba y estaba una semana sin escribir. Luego estuve preparando una maratón, esos dos meses también sin escribir, ¿sabes? Me permitió esa libertad.
O sea que cuentas la historia del Oviedo, primera división, del 88 al 2001, pero son, Nacho, todo historias, todo anécdotas, ¿no? O sea, más que sentar cátedra sobre nada,
claro.
Son historias.
No, y seguro que hay errores y que hay cifras que están mal y demás. Yo lo que quería huir era de un libro, como digo yo, wikipédico.
Sí.
O sea, yo no quería un libro de alineaciones, goles, este partido, jugó con este equipo y tal, que luego hay alguna cosa, bueno, pues de alineaciones y demás, pero yo el germen de todo esto, siempre lo cuento, es un reportaje que hice para el periódico con Gloria. Gloria es la viuda de Tensi. Y Gloria además tiene mucha gracia contando las historias y vivió con su marido el día a día del Oviedo, como jugador, como delegado, como segundo entrenador. Tensi fue Dios en el Oviedo. Entonces un día hicimos un reportaje con todas las camisetas que tenía Tensi de futbolista de aquella época, yo qué sé. Tenía de Onoco en la selección rusa, tenía de Paulo Bento con Portugal, tenía una de Sietes en las Olimpiadas de Atlanta. O sea, tenía un arsenal de camisetas.
Y ahí nació todo, ¿no?
Claro, y ahí me cuenta una anécdota que está muy bien, que no la voy a desgranar para que el que lo lea lo lea bien, que es de la bruja Loli. Es una bruja que había en Oviedo, con Luis Aragones de entrenador, con Tensi de segundo entrenador, y pasa una cosa que es un exorcismo en el Tartiere, que es como el germen, y luego ya voy recopilando el resto de historias.
Ahora seguimos hablando con Nacho Azparren, con la tertulia del Oviedo y con todo el programa por delante. Cadena COPE en directo desde Las Pitas.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. estar informado.
Hasta las 4 de la tarde estamos por aquí en Deportes Cope Asturias. Vamos a contar una pincelada del Sporting antes de entrar con la tertulia. El Sporting hoy es el último día de vacaciones porque vuelve mañana, un día antes que el Oviedo, a los entrenamientos. Mañana en mareo por la tarde vuelve al trabajo el Sporting con Miguel Ángel Ramírez a la cabeza y están los jugadores ya pues volviendo de sus vacaciones, de sus lugares de esparcimiento en estas Navidades para volver mañana a entrenar. Puertas abiertas para la afición a las 4 y cuarto va a ser el entrenamiento en mareo. Luego el sábado doble sesión a puerta cerrada y otra vez puertas abiertas el domingo a las 10:30 de la mañana, otro entrenamiento. Así que va a ser un fin de semana muy completo, fin de semana antes de Año Nuevo, de mucho entrenamiento en el Sporting. Muy buena oportunidad también para la gente, para poder ver, ayer lo decíamos en el programa, qué bueno que los clubes abran los entrenamientos a la gente, aunque sea en Navidad. Debería ser más a menudo, pero que por lo menos en Navidad los críos, la gente que está de vacaciones pueda ver a su equipo y es un muy buen fin de semana para eso. El viernes los seguidores del Sporting pueden ver al equipo mareo y el domingo también, así que muy buena noticia que se abran los entrenamientos para la gente. Van a volver los mismos que se fueron, porque no hay fichajes todavía. Primero saldrán jugadores para dejar entrar. El primero va a ser en Olcoto, que está cerca del Real Murcia. Va a salir Axel Bamba, que se va a ir cedido para coger minutos. Y luego hay dudas con varios jugadores, con Diego Sánchez, por ejemplo, con Nacho Martín, que están teniendo pocos minutos, pero Ramírez quiere doblar posiciones. Geraldino también, por ejemplo, es duda si se queda o no, si viene un delantero. Pero Ramírez quiere doblar posiciones, quiere tener dos por puesto. Así que no está claro que estos futbolistas, por pocos minutos que estén teniendo, vayan a salir. Por ejemplo, Jordan Carrillo. Es un futbolista que no ha tenido prácticamente minutos. Lleva muy pocos minutos esta temporada, pero en el Sporting no hay plan de que salga. Es un jugador que tampoco está teniendo ningún tipo de impacto ni protagonismo, pero no hay planes para que salga. Es decir, que Ramírez quiere una plantilla muy nutrida de mucha gente porque la segunda división es muy larga. Y luego esperando al delantero, que no tienen prisa, lo venimos contando, apuntando alto objetivos en primera división, pero no quieren precipitarse. En el Sporting la dirección deportiva quiere acertar, no les importa esperar siempre y cuando la opción sea buena. Por cierto, si tienes mono de fútbol, más allá de ver entrenar al primer equipo, el sábado juega el filial, el Sporting B, contra el Marino del Banco en mareo. A las 12:30 del mediodía hay un partido amistoso entre el filial del Sporting y el Marino del Banco. Por si tienes mono de fútbol estas Navidades, que hay gente que tiene mono, hay gente que lo agradece, que para el fútbol, pero hay otros que tienen unas ganas de partido ya. Bueno, pues el sábado es Sporting B, Marino del Banco. Y por último, una muy buena obra social del Sporting para estas fiestas. En el último partido en casa en el Molinón, que fue contra el Leganés, el Sporting recogió 1.250 kilos, que se dice pronto lo que es el fútbol, ¿eh? Las cosas que hace el fútbol. 1.200 kilos de alimentos no perecederos que van destinados al Banco de Alimentos de Asturias. Es decir, que los más desfavorecidos en estas fiestas tengan un plato caliente para comer. Es muy complicado recaudar tanta comida y tantos alimentos si no es un evento de este tipo, ¿no? Así que 1.250 kilos, que es importante para gente que lo necesita en estas fiestas. Hacemos una parada por Asprusa y volvemos a Oviedo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Pues aquí estamos, abrimos ya de par en par la tertulia del Oviedo y estamos aquí con el autor del mítico Oviedo, que es el libro de cabecera de los oviedistas, que me estaba contando historias, anécdotas de las que se compone ese libro. ¿Cuánta gente, Nacho, entrevistaste en todo este tiempo?
Pues salían casi 50 personas o...
Pues pocos.
O sea, lo que pasa es que ahí también fue un poco atípico, porque tú normalmente empiezas con los testimonios de la gente, empiezas a construir las historias, pero yo, entre la hemeroteca de la Nueva España que lo tenía en el ordenador, la memoria que tengo yo y estos 10 años que llevo, 11 años haciendo el Oviedo, que sabía muchas historias...
Ya tenías cosas.
Yo tenía el esqueleto.
Claro.
Y digamos que las entrevistas fue como más a posteriori, como para meter más detalles sobre el esqueleto que ya tenía.
¿Con quién hablaste? ¿Gente así potente?
Mira, pues con Paulo Bento, con... Mira, uno que me funcionó muy bien, que es un fenómeno, es Chema Sanz. Chema Sanz era el que segundo de Lillo,
sí.
Ahora está de segundo de Baraja en el Valencia. Y es uno de estos tíos que tiene una memoria prodigiosa, que se acuerda de detalles y demás. Iván Aña es otro que se acuerda de cada detalle.
Las mejores historias suelen estar en gente que no se espera.
Claro.
Te suelen contar historias.
La hora de tirarme de risa al teléfono fue con Paco Sanz.
Sí,
Que Paco Sanz es para libro propio, es un tío que estuvo aquí, que jugó tres cuartos de hora, que lo pasó de puta madre, fue el que mejor lo pasó del mundo. Estuvo aquí de Erasmus, le pagaba el padre, se hizo, venía ya conociendo a Dubosky, metió a Dubosky en su casa, le dijo, Peter, entra en mi casa hasta que encuentres piso, y lo tuvo que sacar a Dubosky la novia en diciembre ya, o sea, estuvo tres meses. Y luego, bueno, escucha, por ejemplo, mira, uno que no tenía mucha relación con él y que me sorprendió es Juria, del equipo del ascenso de la primera temporada, porque delantero. Era un cabronazo, era el que hacía todas las bromas en el vestuario y te las cuenta. Hay alguna tan escatológica que no la pude meter en el libro, que luego puedo contar off the record, pero te sorprende muchas, hay muchas historias. Billy, por ejemplo, también es un libro abierto porque se acuerda de casi todo y vivió aquello como delegado.
Y no tú sé, que ya conoces mucho al Oviedo por trabajo, por afición, por muchas cosas, terminas el libro y ¿qué aprendes? ¿Qué aprendiste del Oviedo?
Que ese tiempo es irrepetible. O sea, esto es como lo del Mundial de 2010, ¿no? Que seguramente veamos alguna vez a España ganar el Mundial, pero no va a ser lo mismo como la primera vez. Y los que vivimos esto, el Oviedo va a llegar a primera, estoy seguro que más pronto que tarde. Pero es que ya no solo el Oviedo, o sea, incluso el fútbol como cambió. O sea, que ya será el fútbol noventero, era como la NBA ahora, que todos los equipos tenían figuras internacionales. O sea, tú le quitaste al Atlético de Madrid a Onoco, fichándolo. Trajiste dos campeones de Europa, trajiste a Lacatus y a Prosinecki. O sea, yo el ejemplo de Prosinecki, cuando me pregunta la gente, joder, ¿cómo fue lo de Prosinecki? Un ejemplo que es un poco random, pero que para que se entienda. Es como si Osasuna, un equipo de mitad de tabla española, hubiera fichado a Hazard este año.
Es impensable.
Hazard no triunfa en el Madrid y lo fichó Osasuna, imagínate en Pamplona.
Impensable.
Pero encima Prosinecki no venía ya tan acabado como Hazard, venía con dudas y tal, pero fichaste un campeón de Europa, Lacatus era campeón de Europa y lo fichas. Y más que los resultados, porque realmente los resultados, un año quedas quinto, sexto y juegas la UEFA, hay mucha mitad de tabla, hay años anteriores que puedes haber bajado del que bajaste, el de Tavares, incluso el de Luis, es la sensación que te queda de aquel fútbol, de que competías, que ganabas al Madrid y al Barça, y las figuras internacionales que yo creo que el día que vuelva al Oviedo primera no va a tener jugadores de la talla de Paulo Bento, de Onoco, de Dubosky, etc.
Hoy, claro, no es el único escritor que tenemos en la mesa, porque siempre lo presento como el escritor de cabecera en Copia Asturias, y hoy tiene competencia. Fernando Menéndez, muy buenas.
Muy buenas, no tengo competencia, tengo un compañero aquí, alguien del que aprendí cuando
sí,
me
señor.
Dedicaba yo a escribir a la prensa también de fútbol.
No, y a Fer tengo que decirte que es el number one, es la primera persona, Fer, que supo que estaba con esta idea.
Alguna mano echó, ¿no?
A ver, esto fue atípico, ya te digo, yo empecé a escribirlo sin tener nada amarrado y cuando tenía, pues yo qué sé, un 25% o 30% del libro, le llamé a Fer si podía quedar con él y le conté, oye, tengo esta idea en la cabeza, yo no tenía ni idea del tema de las editoriales, le pregunté, ¿qué hago? ¿Autoedición? Mejor una editorial, y me dio dos consejos que son buenísimos y que además que lo seguí al pie de la letra, que era uno, no contárselo absolutamente a nadie, ni mi mujer lo sabía lo del libro.
Anda, que tu mujer
hasta también. Que lo tengas terminado, porque es una presión añadida.
Cuando se enteró debió alucinar.
Claro, no, flipó, imagínate. Y dos, que la editorial la buscara al final, que acabara el libro prácticamente acabado y que luego busque la editorial, que no iba a tener problema en encontrar, y así fue que seguida contacté con Hoja de Lata y perfecto fue.
Y aquí estamos, Fer.
Sí, además yo creo que encontré una editorial de, bueno, hay que hacer un inciso para hablar del progreso y el trabajo que están haciendo en los últimos 10 años editoriales independientes asturianas, con Hoja de Lata a la cabeza, junto con otras, y yo creo que además Hoja de Lata, que empezó editando literatura, se está abriendo también a otro tipo de,
sí.
A otro tipo de libros, sí. No, y hay una cosa muy buena en el libro de Nacho, que es el tono que supo escoger, ¿no? O sea, él lo decía antes, de... No quería hacer un libro de periodista en el sentido de pura información, pero también yo hablábamos, decía, pero también tienes que aprovechar eso que te da
claro.
El oficio, pero tampoco una cosa literaria, buscar un poco un término entre medio que no era fácil, Nacho lo encontró y el libro se lee como una novela. Cada temporada es un capítulo, como una novela de las que hay ahora de ficción real, como se suele decir, y se lee como una novela con muchos personajes y que además tiene una función que tiene la literatura, que es dejar fijado historias que a lo mejor si no se las va a llevar el tiempo.
Claro.
Además tenemos en esta tertulia un tipo que sabe de fútbol, porque un tipo que además sabe bastante de fútbol, que es Julio Llanos.
Y experto en esa época, que tiene una memoria también el tío.
Entrenador del Siero. Hola Julio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, todo muy bien.
Oye, ¿cuál era vuestro jugador preferido de aquella época, de aquellos 13 años?
Yo Karnovic, sin duda.
Te lo leí.
Yo Carlos. Carlos Muñoz, para mí hay un mito.
Mi debilidad es Deli Valdés. Que por cierto, siguiendo con lo que decía Nacho, pensar que vino del Paris Saint-Germain a lo bien.
Claro, cuéntalo ahora a un chaval, ¿no? Fichamos a un tío del Paris Saint-Germain.
Claro, es que mira qué nombres estáis hablando, ¿eh?
Bueno, Cristóbal luego hizo el viaje inverso, ¿no? Jugó en Oviedo y luego acabó en el PSG.
Sí, señor.
Y ahora
en el Racing de Ferrol.
Sí.
a punto de subir a primera. Vamos a hacer un paso por Adarsa y ya nos metemos de lleno en la tertulia del Oviedo con estos tres fenómenos. Con Fernando Menéndez, con Nacho Azparren y con Julio Llanos en la cadena COPE.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
A Darsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
En directo, COPE Asturias, tertulia del Oviedo. Es jueves y todos los jueves hay tertulia del Oviedo desde La Espita, en la última tertulia del Oviedo del año, del 2023, con un nombre propio encima de la mesa, que es el de Borja Sánchez. ¿Os ilusiona?
A mí sí, a mí particularmente se me ilusiona que pueda volver Borja, porque, bueno, soy borjista en primer lugar, porque me parece un jugador que marca diferencias. Luego tengo más dudas del encaje, de los jugadores que hay en su posición, pero de primeras me parece que es una operación que, si se puede concretar, al Oviedo le da un salto de calidad importante. Y sobre todo me ilusiona por una cosa, porque Carrión, si yo soy borjista, creo que Carrión va un paso más,
sí, sí,
con él.
Yo estoy también a favor de que vuelva. Luego la segunda parte será cómo encaje en el equipo, y además porque llega a un contexto y a un entrenador que está hecho para él. Entonces, en teoría, todo tendría que salir bien. Luego, la teoría es la teoría.
Seguramente por primera vez, Fernando, porque es la primera vez que Borja en el Oviedo va a tener un entrenador de este tipo.
Sí, además un entrenador que el año pasado lo puso en su equipo ideal de la segunda división.
Sí.
O sea que, bueno, más no se puede añadir ahí.
Sí, yo a favor. Si la competencia es cambiarlo por Romario Ibarra, por ejemplo, no hay color, ¿no? Es un chico de la casa, Borja, lo conocemos. Sabemos que es un poquitín Curro Romero, ¿no? Que es un artista, pero que tiene que tener más continuidad en ese arte, ¿no? Ser un poco más regular y tener más buenas tardes. Y bueno, es un chaval de la casa, yo lo conozco también. Yo, la Liga de Cadetes la jugué contra él, yo, precisamente. Estaba... Bueno, es otra historia, pero bueno, jugué contra la Liga de Cádiz, imagínate los años que tengo. Y
te ganaron 4-1.
Sí, pero la Liga la ganamos nosotros. La
nosotros, vale. Pero 4-1 estaba yo en la grada.
Exactamente. Y nada, bien, yo a favor de él. Ojalá venga, ojalá rinda. Y lo que decís, muy importante el factor de Carrión, ¿no? Que es un entrenador diferente, que le va a exigir, porque si no, no va a poder jugar, pero a favor de que venga, claro.
Tengo la sensación de que no hay tanta ilusión con Borja como, por ejemplo, cuando renovó. No sé si es por el último año, no sé si es porque se fue a México y no ha sido titular, porque, bueno, yo no sé vosotros, yo pensé que en México Borja Sánchez iba a ser la repera.
Sí.
Y no ha jugado mucho, no le ha ido muy bien. No sé si por qué es, pero tengo esa sensación de que en el ambiente no hay ese enamoramiento con Borja ahora mismo.
Yo te lo compro, pero yo estoy seguro que si al final acaba fichando por Oviedo, el primer partido, a los tres detalles, va a tener a la gente entregada, vamos. Pero sí puede pesar, yo creo, sobre todo el rendimiento en México, claro. Al final es un tío que sabemos que es irregular, pero que en México no terminó de funcionar, y que luego yo creo que se une, que ves la gente de arriba y está funcionando bien. Joder, Paulino cuando ha estado bien ha marcado diferencias, Moyano, el final de Moyano es
va
muy
más,
bueno,
sí.
Viti siempre te aporta lo suyo, y luego Dubasín sí que es un fichaje que creo que la gente de forma unánime aprueba, porque dices, es un tío que va a venir a dar, ¿no? Entonces, en ese ambiente, se van en la media punta, tienes que encontrar un sitio para Borja, igual la gente le ve más difícil ubicación que en otras ocasiones, ¿no?
Yo creo que, al hilo de lo que dice Nacho, que estoy de acuerdo, también hay que tener en cuenta que de cara a la grada la ilusión está repartida. Llegó Santi Cazorla y absorbió toda la ilusión,
ya,
también, y ahora cogió el testigo con Lombato. Entonces, claro, tiene que pelear contra dos absorbentes de ilusión muy grandes.
Bueno, que igual eso le resta presión, pero sí que, joder, un tío como Borja Sánchez que vuelva al Oviedo me parece una noticia muy, muy, muy importante, ¿eh? Es decir,
hombre, los rivales del Oviedo contentos no pueden estar.
Claro, muy importante, porque además viene con un entrenador que, efectivamente, lo que pasa que yo tengo dudas ahora mismo de si partiría como titular. Yo creo que Dubasín es seguro en la banda derecha, que sería titular. Sin embargo, con Borja ya tengo más dudas, con el rendimiento de Moyano, por ejemplo, ahora al final.
Yo creo que de primeras le podía costar, sí.
Sí, yo creo que también le va a costar. El equipo, cuando Carrión no es amigo de muchos cambios. De hecho, cuando llegó hizo 6 selecciones seguidas prácticamente, ¿no? Iguales. Con lo cual tendría que ganarse el puesto, pero yo creo que va a haber minutos para todos. Al final, las sesiones que estamos viendo, desgraciadamente, se ceban con el Oviedo. Esto es muy largo, va a haber tarjetas, va a haber momentos para todos. Y Borja, yo creo que lo más importante para Borja es el mismo, que se centre en el mismo, que se dé cuenta de que puede ser un jugador importante y tener confianza la va a tener, pero la confianza tienes que ganártela también. No es solo tener confianza y decir y pedir confianza, sino que hay que demostrar y hacer ver que la mereces, ¿no? Con lo cual, yo creo que en la cabeza de Borja está el triunfar esta vez en el Oviedo y la reticencia de la gente un poco está también en que el año pasado vino con una expectativa muy grande, fue un poco el reclamo de la campaña de socios y la temporada fue mala, por lesiones, por lo que haya sido, no fue buena, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que esta si vuelve de verdad, que todavía no está definido, él dé el paso adelante y sea el Borja que todos esperamos.
Es verdad como que hay más presión sobre Borja, ¿no? Seguramente también porque es el de mayor talento de los canteranos en los últimos años, pero que haya recibido más presión que el resto seguramente por eso, porque hay más expectativa.
Luego lleva el año pasado con el 10, campaña de abonados y demás.
Claro.
Por cómo se dio también la renovación, ¿no? Con tantas dosis de misterio de si renovado o no, o sea, hace este verano, no, el anterior, yo creo que sí que se... Y luego también porque llega una madurez, ¿no? Porque al principio era el chaval que salía, que dejaba detalles, que se le permitía incluso la irregularidad. Luego ya cuando llegas a 26, 27 años, como que la gente pide un paso más, ¿no? Lo que pasa es que Borja, bueno, ese es el fútbol que siempre ha dado. Que te destellos, pero claro, es un destello que no tienes en toda la segunda... Te iba a decir, no, bien, en toda la segunda división seguramente, cuando hay un día entonado, así lo entiende el propio Carrión, sí. ¿No? Sabe que no te lo da nadie.
De hecho, yo siempre digo que pienso que el Oviedo tiene mucho margen de mejora en ataque esta temporada. Y hombre, lo que decía antes Julio, sale el cambio, sale a ganar el Oviedo. Es decir, Dubasín y Borja Sánchez para una segunda vuelta, con lo que ya tienes de Moyano, de Masca, que está yendo hacia arriba y tal, Seoane, bueno, hay buenos jugadores.
Eso es preguntar a cualquier analista, cualquier persona que quiera opinar fuera del ámbito del Oviedo, y va a verlo así. Es decir, es que objetivamente es así. Luego los rendimientos serán los que serán, sí. Y obviamente Borja, a nadie se le va a regalar una titularidad, y tampoco a Borja, pero aunque sea un tópico, lo que decía Julio, la liga es muy larga. No hace tanto Masca, parecía que tenía un pie fuera. Y ahora, si no fuera por Masca, pues hay varios partidos que no hubiésemos ganado. Bueno, por el equipo, ¿no? Pero es el que mete el balón dentro.
¿Ficharíais algo más? ¿Con esto vale? ¿Cómo
yo
lo
creo
veis?
Que atrás sí que necesitas algo, sobre todo de forma inmediata. Para el día de la monivieta, ¿no? Pero bueno, pasa que es muy difícil, ¿eh? Porque tú, teniendo en cuenta, vamos a pensar, de forma normal, que se recupera la gente, que no tienes 9 lesionados, que tienes 3, que tienes 2-3 por jornada... Tú, si están Costas y Calvo, es muy difícil traer un central que les vaya a quitar el puesto. Entonces, tienes que traer un perfil, pues, igual de tercer, cuarto, Luengo, no sé si un chaval joven, sino un chaval que, alguien que tenga claro su rol. Y claro, ya es limitado el mercado de por sí en diciembre, si encima tienes que buscar ese rol concreto y que te encaje económicamente, que no sea un dispendio, me parece que es una pieza muy, muy difícil de conseguir, la del central. Pero bueno, yo si se pone algo a tiro, sí haría el esfuerzo ahí.
Yo sí firmaría porque creo que este año está muy abierto el ascenso. Lo comentábamos antes comiendo. Sí. El primero va a Leganés, segundo el Ferrol. Yo no juego adivino, pero creo que ninguno de los dos va a ascender. Con lo cual el ascenso estaría tiro de piedra, ¿no? Para el Oviedo. Entonces yo creo que es el momento de invertir, de apostar y de pensar que este es el año. Evidentemente tienen que darse dos factores que en los dos fichajes que hizo el Oviedo hasta el momento se están dando. Y eso es una cosa buenísima, ¿no? Que es la adaptación a la categoría, que tanto Dubasín como Borja Sánchez la tienen, y el rendimiento inmediato. Dubasín viene de meter goles con el Basilea en la última jornada, de jugar 5 partidos consecutivos de titular, y Borja pues ya sabe lo que es Oviedo perfectamente, ¿no? Entonces, esas dos circunstancias se dan en los dos futbolistas, y creo que si viniese un futbolista más, tendría que ser de un perfil similar, ¿no? Conocer la categoría, conocer el país, conocer la liga y tener rendimiento inmediato, porque esto es, aunque queda mucho, es muy rápido, ¿no?
Que Borja también es verdad que, bueno, es verdad, no está jugando mucho, pero bueno, está en ritmo de entrenamiento y demás, es decir, que Borja podría aportar rápido al Oviedo. ¿Tú ficharías algo más, Fer?
Yo la verdad es que voy a ser lo más realista posible, me conformaría con recuperar los lesionados y que hubiese una media de lesionados razonable, no sí. Lo que le pasa ahora al Oviedo. Porque si el Oviedo mantuviese una racha de varios meses con una cuota de lesionados razonable, pues bueno, es un equipo que cuidado.
Eso nos da para tres tertulias el tema de los lesionados en el Oviedo.
Sí. Fíjate, yo lo que te digo, te voy a hacer un matiz a lo del fichaje. Si por lo que fuera se torciera y Borja no viene, yo no veo tan urgente fichar un jugador de ataque más. Pensando también en Alex Millán. O sea, tú ahora mismo tendrías a Dubasín,
que es febrero más o menos.
Claro, sí, si te va a aportar, porque es un jugador que va a jugar arriba y tal, y tienes lo que tenías hasta ahora, que son jugadores que te están funcionando, menos Romario que salió, Viti te está funcionando, Paulino, Moyano, Seoane, Dubasín, tienes 5 medias puntas, arriba tienes a Masca, que te puede jugar ahí, Alemão, Aston, más sumas otra pieza. O sea, yo el que no veo tan... Una vez cerrado Dubasín, lo que yo no veo tan urgente es el de arriba. O sea, veo más alguien atrás y Borja, porque es una oportunidad, digamos, de mercado y porque es por la propiedad. Pero si por el precio, si vas a gastar mucho dinero un hombre de arriba, que yo creo que es el plan del club, que evidentemente van a por Borja, pero tienen plan B activado, yo no termino de verlo tan claro. Algún código manejan ellos o alguna clave que igual nosotros no, pero porque ven claro que se tiene que reforzar arriba el equipo.
Vale, hacemos una parada, miramos escaparates. Ayer el Oviedo anunció 20.500 abonados, que es casi el récord. Vamos a hablar sobre eso, sobre el Tartiere y alguna cocina más.
Esta Navidad disfrutarás en La Espita.
Porque te esperamos con lo mejor de nuestra cocina. Los arroces, el bacalao, los platos de cuchara, el pulpo y, claro, nuestras carnes a la parrilla.
Y es que no hay nada mejor que sentarse a la mesa con la gente que más quieres.
Reserva tu mesa en el 984 18 45 52.
Desde Sidrería La Espita en Coyoto os deseamos unas felices fiestas y un sabroso 2024.
La idea de tener todo un año nuevo por delante pues es apasionante, es un horizonte de esperanza para muchos y un territorio nuevo por descubrir para otros. Para los que nos dedicamos a la radio es el regalo de tener 12 meses para seguir compartiendo grandes historias con usted. Este último año me quedo con las historias optimistas, ilusionantes, inspiradoras y espero que en el 24 las sigamos compartiendo juntos en COPE. ¡Feliz año nuevo!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en directo en la tertulia del Oviedo desde la sidrería La Espita en Coyoto con Fernando Menéndez, con Julio Llanos, con Nacho Azparren hablando del Oviedo. Ayer el club anunció 20.500 abonados, que es casi récord. Está poco más de poco menos de 300 del récord absoluto, que son 20.830. Ahora el caballo de batalla es aumentar la asistencia al estadio. ¿Vosotros pensáis que hay alguna manera ahora mismo, que lo único es lo deportivo? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que hay un elemento que no ayuda a nada, que no lo controla el Oviedo, que son los horarios de los partidos.
Yeah.
Ahí hay que reclamar a la Liga, que de verdad, o sea, si lo digo aquí los micros, es una cosa demencial. O sea, viernes todavía, lunes por la noche, luego la Liga quiere que haya un público más joven. O sea, el Oviedo también tendrá responsabilidad, pero para mí el principal obstáculo de verdad es lo de la Liga.
O sea, ¿le ves mal arreglo entonces?
Lo veo malo.
¿Cómo lo veis?
Yo creo que hay un factor, aparte del que dice Fernando, que es acertado. Creo que un factor muy claro, que el Tartiere es un estadio muy frío en el sentido de que no hay una previa, no hay nada alrededor, no hay un bar, no hay una cerveza, está un poquitín aislado, escaleras por arriba, por abajo, el acceso no es bueno, ¿no? Entonces, pero el Oviedo tiene que hacer un esfuerzo en mejorar eso, porque al final tener 21.000 socios es bueno económicamente, pero lo importante realmente en lo deportivo es que vayan al campo, ¿no? Entonces, la asistencia para mí es baja con respecto a los socios que tenemos, es así, total. Es un hecho.
No, y el club lo saben.
Y hay que mejorarla, claro. Hay que mejorarla de alguna manera, y yo creo que dos factores que hablamos son, y habrá muchos más seguramente.
Yo te digo otro de que además es una cosa cultural, que yo hablo mucho con periodistas de fuera y no pasa, que el socio del Oviedo, a mí me pasa, os va a pasar vosotros con amigos seguro, el que vive en Madrid se hace socio, pues porque quiere conservar el número, porque es una tradición familiar. Yo tengo amigos que los padres le siguen pagando el abono de socio, con 40 y pico años trabajando con buenos sueldos, pero es una costumbre. Yo de los 10 amigos que tengo en el cole, si hay 7 en Madrid, 5 son socios del Oviedo, y esa es gente que no va a ir al campo. Tú, si haces la media este año de asistencia, que son 13.000, 14.000, debe ser más 14.000 que 13, de 20.000 quiere decir que hay 6.000 que por norma no van. Puede haber un día que sean los horarios, puede haber otro día que haga mal, no sé qué, pero hay mucha gente de fuera que es socio del Oviedo, y yo creo que eso es un tema cultural que no pasa fuera. Y tiene muy mala solución, porque el Oviedo sí que introdujo alguna vez el tema del carnet de simpatizante, que te da derecho a unos partidos, pero ¿qué pasa? Que si lo haces muy atractivo, igual el socio no se hace socio y se saca el simpatizante. Por ejemplo, si al simpatizante le mantienes el número, pierdes mucha pasta. Claro. Porque, a ver, 2.000 tíos en Madrid que dicen, hostia, me voy a sacar el simpatizante, que pago mucho menos y mantengo el número, ¿sabes?
Yo justo para ayer en el programa di estos tres, el que acabáis de dar cada uno. Es decir, ¿no? Los socios de fuera, el tema de los horarios, el tema del estadio, y eso tiene mal arreglo, es verdad. Es que yo
también
creo
te
que
digo que en abril está sexto y vas a tener 17, 18.
Yo eso que comentaba seguro. Ayer, al final, yo para mí lo más viable es lo deportivo.
Claro, hay dos factores. De los tres que dijimos, hay dos factores comunes al resto de equipos. Horarios, sí. El Oviedo tuvo más mala suerte, pero se da. Y el tema este de, yo creo que socios de fuera, se puede dar, por ejemplo, Gijón, por ejemplo, ¿no?
Sí,
por
el Sporting yo creo que es parecido.
Y sin embargo, creo que el que yo dije es el factor un poco diferencial con respecto a otros equipos del Oviedo. Es decir, el campo del Oviedo no tiene nada, no hay nada alrededor.
¿Y
no
el
hay
resto de la semana, Julio?
El resto de la semana también habrá que buscar una viabilidad.
Yo lo veo, ¿eh? Claro. Yo lo que tú dices, lo veo.
Habrá que buscar alguna viabilidad.
Pero las dudas que hay es eso. Y el resto de la semana, ¿qué hacemos aquí con bares en los bajos y demás, en un campo que...?
Pero tú fíjate que, por ejemplo, Pachuca, es verdad que con la Ciudad Deportiva están obcecados, pero también con el estadio, ¿eh? Sí. Que es un tema que igual no había tanta demanda en principio, pero ponerlo guapo, no sé qué, la verdad que analizas en los últimos años, ya solo con el cambio a butacas azules, parece que es un estadio nuevo. Claro. La gente viene fuera y dice, joder, pero ese estadio es guapo. Y
está mucho mejor el estadio.
Claro, la gente analiza, va para el Principado y no hay nada.
Estadio,
no, es decir, hay todo, pero está ahí al lado.
La ubicación además es un error desde el principio. Es decir, o sea, y sé que sirve muy atrás, pero y se está pagando esas consecuencias. Es decir, la ubicación buena es la del viejo Tartiere. Que yo pienso, o sea, lo inteligente hubiese sido, ya sé que esto ahora se habla de cosas que no van a ocurrir, lo que hizo el Sporting con el Molinón, oye, ¿quieres más aforo? Pues subes unas gradas.
Sí, o lo giras o para que te entre más.
Aquello era un sitio en el que no había nada, se creó un espacio que no existía, claro, y tiene razón Julio, es muy difícil, y yo no me extraña que Pachuca esté preocupada, porque me cuentan socios del Atlético de Madrid que les pasa ahora con el Wanda Metropolitano.
Bueno, mira el Barcelona Montjuïc, por ejemplo. Yeah.
Que el Wanda, que claro, que dicen que en el Wanda que no hay nada allí. Claro. Entonces, que claro, que eso
sí,
claro,
impacta.
Por algo en Bilbao, ¿no? Hace un campo nuevo, lo hacen pegado donde estaba el otro. Claro. Porque
eso es de Bilbao, saben lo que se hace.
Para la previa.
De todas formas, si el Oviedo sube a primera, yo creo que se puede arreglar eso.
No, sí. Si lo deportivo funciona bien, lo demás.
El primer año sería tremendo.
Claro, el 2015, que tuviste 20.000, creo que tuviste un poco más que ahora, 20.500 poco, 580, algo así. Ahí miraba los datos. El anterior en segunda B igual fueron 13.000. O sea, quiere decir que hiciste por decirte una cifra que no me acuerdo, ¿eh? Igual tuviste un más 6.000, más sí. 7.000. Te quiere decir que el año que viene, yo no sé si, o sea, si subes el primer año, no sé si vuelves a aumentar 7.000, pero que te pones en 24.000, 25.000 socios.
Y haces lo que dijiste tú como déficit de gente de fuera, sería lo contrario. Habría mucha gente, a lo mejor de León o Santander, o de, bueno, Santander, no sé, pero en Asturias mucha gente, aunque fuera incluso del rival,
sí.
Se haría socia para venir a Barcelona, para ir a Madrid, que lleva muchos años.
Sí, que te vienen aunque sea tres partidos,
¿eh? Oye, me queda un minuto. Quiero saber vuestros deseos para 2024. ¿En clave ovidista o lo que os dé la gana? Fer.
Pues que haya salud.
Sí, ¿no? Para vivir lo que venga.
Exacto.
Venga, perfecto.
Tal cual, yo es que iba a decirlo, estaba pensando lo mismo, salud. Para el Oviedo, salud, para todo el mundo, salud, que es lo más importante, teniendo salud, lo demás sobre ruedas.
Julio.
Yo a la salud, que es evidentemente lo básico en la vida, le añado ilusión. Ilusión, porque al final, sin ilusiones, el motor de la vida no tiene sentido, y la ilusión en el ovidismo, que es lo que nos concierne, sería estar pegadinos al playoff o con algo en junio que luchar, ¿no?
Yo pedí el mítico Oviedo para Reyes.
¿Te lo traerán?
Sí, espero que sí.
A ver cómo te portaste.
Espero que sí. Entonces, es mi deseo para 2024. Pedí el mítico Oviedo para Reyes, a ver si tengo suerte.
Salud y mítico Oviedo, venga.
Nacho Azparre, muchas gracias por venir.
A ti, por todo.
Fernando Menéndez, muchas gracias como siempre.
A ti, un abrazo.
Julio,
gracias,
abrazo.
A ti, un abrazo.
Gracias a todos por estar ahí. Un día más en la tertulia del Oviedo. Mañana, Pablo Carreño en COPE Asturias. Te quedas con la tarde. Adiós.